Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura, con Generación Abierta en Radio. Juntos vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación, entrevistas también. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro mail, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una noche especial con un amigo especial que nos vino a visitar. Así que da la primicia.
Bueno, en realidad, más que nos vino a visitar, lo combinamos a que venga.
Eso es verdad. ¿No? Es verdad, no podemos empezar el
antes,
2015.
Antes de fin de año habíamos dicho que íbamos a convocar a nuestro querido amigo Ricardo Reyes, quien nos acompañó en la primera parte de nuestro programa. Cuando recién empezamos en la otra frecuencia, ¿no es cierto?, en Cultura Musical, y después ya cuando nos pasamos a la 97.9. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto que estés con nosotros.
No, al contrario, sin duda que el gusto es mío, Luisito, Nora. Hay varias cosas. Yo estaba pensando que me sentía de alguna manera transportado en el tiempo, ¿no? En función de esto. Por ahí cambiaron algunas circunstancias muy menores, pero la atmósfera y lo que uno siente es lo mismo. Y por otra parte, volviendo al viejo logo de compartir un sueño y demás, de alguna manera, obviamente, Generación Abierta fue compartir un sueño.
Así es.
Porque y que afortunadamente, después de tantos años, 7 y un poquito más, sigue absolutamente vigente. Y eso, obviamente, me da mucha satisfacción, aunque ahora la escuche de afuera, digamos.
Pero bueno, hoy estás de adentro.
Hoy estoy de
adentro. Porque, bueno, a veces son circunstancias de la vida, pero estas cuestiones de compartir, ¿no es cierto?, proyectos.
Sí, compartir proyectos, igualmente como él lo vive afuera, por supuesto, porque hace bastante tiempo que no está, nosotros siempre lo tenemos presente.
Claro.
Y en realidad creo que nuestros oyentes siempre lo recuerdan, porque también en la llama siempre está viva, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo importante, estar presente, aunque, bueno, estás un poco distante debido a otras circunstancias
personales.
Sí, sí.
Nora, ¿qué tenemos de educación?
Mira, bueno, de educación no vamos a hablar tanto porque estamos en vacaciones y nos damos un respiro bastante importante todos, ¿no?
Estamos de recreo.
Estamos de recreo, como dijimos ya en otras en otros programas. Hablar un poco esto de la imagen y de la cultura, hablar y conversarlo con ustedes acerca de la importancia, ¿no?, de la imagen, que en realidad, bueno, ahora estamos hablando quizás que estamos en la época de la supremacía de la imagen, pero la imagen siempre fue algo que impactó, ¿no? Lo visual siempre en alguna forma imperó, llamó la atención, tanto lo visual desde la estética, desde la gráfica, desde diferentes lugares, la imagen siempre tuvo un lugar preponderante. Quizás hoy en día es lo que llama más la atención, ¿no es cierto? Y quizás estas imágenes que aparecen por internet, que tienen que ser llamativas, que tienen que que a veces valer más que mil palabras, ¿no? A veces uh-huh. uno dice una imagen vale más que mil palabras y otros dicen a veces valen muchísimo menos, ¿no? No valen nada. Pero bueno, ¿cómo vender a través de una imagen? ¿Cómo lograr la atención? Y que en realidad, como nosotros también contextualizar cada una de las imágenes que nos aparecen, tanto por internet como por televisión. A veces son imágenes tan terribles que aparecen y no contextualizamos quizás dónde está ocurriendo el hecho, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo esa mala noticia? A veces, bueno, son noticias pésimas que no ocurren en nuestro país, pero que igualmente no llega como si estuviera muy cerca. Entonces me parece que tenemos que también trabajar este tema de la contextualización cada vez que vemos o leemos una noticia, cada vez que nos llega alguna imagen, ver dónde sucedió esto, ¿no? Y empezar a elaborar y reflexionar acerca de la misma, que no sea la imagen solo lo que ocupe nuestra atención, sino, bueno, porque el conocimiento también va más allá, ¿no?, de solo la imagen. El conocimiento exige esfuerzo, exige reflexión, exige otras cuestiones, porque a veces pensamos, bueno, lo vimos, ya sabemos qué pasa o ya entendemos, ¿no?
Ahora yo me pregunto, si bien estamos en vacaciones, no puedo dejar de pensar esto, ¿no? Si la imagen tiene tanta importancia, ¿no? Porque es cierto, tiene una importancia capital. ¿Cómo transformarla en un hecho pedagógico, ¿no?, que pueda servir justamente desde la imagen en sí mismo, como para de pronto ser utilizada en las aulas?
Bueno, quizás las fuentes tienen que ser fiables, ¿no?, de la imagen. Voy a empezar a trabajar desde ese lugar. Quizás hay que trabajar con el chico. Esta imagen, ¿dónde la sacaste?, ¿dónde la recortaste?, ¿de qué lugar?, ¿qué página?, ¿no? Empezar a hablar de la confiabilidad de los datos, de dónde surge, cómo surge y que nos está diciendo, ¿no? Y esto también, si está recortada o surge de la situación. Me parece que tanto la imagen y todo lo que pasa en Facebook, todo puede ser trasladado al ámbito pedagógico y áulico. Justamente todas las ofensas y todos los agravios que aparecen por Facebook entre los chicos es motivo de trabajo docente, ¿no? De trabajo de valores con uh-huh. los docentes acerca de la importancia justamente de cómo se siente el otro cuando recibe esa imagen, esa foto, esa situación. Tiene que tener algún criterio. Nosotros tenemos que trabajar justamente los criterios para evaluar las imágenes que se reciben, que seamos capaces de esto, ¿no? De poder aprovechar los recursos disponibles, pero bueno, hay millones de recursos disponibles.
Sí, ahora tenemos, bueno, las computadoras, ¿no es cierto?, que tienen los chicos la posibilidad de tener en el aula. Ricardo, allá en provincia también, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona? ¿Se está más o menos?
No, funciona bastante bien, bastante uh-huh. bien.
Bueno, y esto, ¿no?, lo suficientemente atractivo tiene que ser todo y elocuente, pero analizado, reflexionado y contextualizado. Tampoco vamos a dejar de lado la fuente, que es, como ustedes bien dicen, la computadora. Llegan a todos los chicos, provincia, capital, Argentina, en el mundo. Estos son los nuevos medios, los nuevos soportes que hay que utilizarlo, pero hay que bien utilizarlo, sacarle al tiempo de ocio, ¿no? Este tiempo ahora que tenemos de ocio, que uno pueda aprender mucho a través de la computadora, leyendo, saber qué fuente realmente.
No, claro. Bueno, digamos, todo tiene de alguna forma una relación, ¿no? Porque te preguntaba, Ricardo, cómo estaba funcionando en provincia, porque acá de pronto los docentes se están como formando como para poder.
Ese es el punto.
Claro.
O sea, porque nosotros cuando hablamos una cosa de esta, siempre hablamos de los chicos.
Claro.
Y siempre el alumno como el efector sobre el que debemos trabajar. Ahora, la pregunta del millón es, los docentes, ¿estamos capacitados? ¿Nos hemos formado para poder utilizar esa herramienta?
Uh-huh.
Y ahí sí empezamos a tener. Depende naturalmente de qué sé yo, las ganas, el esfuerzo y la voluntad del docente de ponerse a trabajar en ese sentido.
Seguro. Yo creo que con el tiempo este sistema va a funcionar muy bien. Me acuerdo que en la escuela mía, una escuela técnica, pero con una orientación comercial, estaba la materia mecanografía.
Sí.
Disculpame, llegó el momento de la historia antigua.
Sí, claro, estamos en pleno siglo XX. Cuestión es que, claro, empezó a aparecer todo el tema de la computadora, de la informática, y esta materia de mecanografía se va al diablo.
Seguro.
Sí, se fue al diablo, pero quiero decir...
Pero lo que iba era lo siguiente, los docentes estaban sumamente preocupados, ¿por qué? Porque sentían que se les iba una fuente de trabajo. Obvio. Afortunadamente no fue así porque, bueno, justamente se reemplaza la materia por esta materia que tiene que ver con la informática, pero tuvieron que empezar a formarse estos docentes. Seguro. Para poder enseñar ellos a los chicos, ¿no?
Sí, ya. Lo que pasa es que siempre que existen cambios hay una resistencia natural del hombre al cambio. Es decir, más allá de que eventualmente por ahí en algún caso exista pérdida laboral, pero generalmente existe un reacomodamiento en el sentido del trabajo. Muy difícil que por ahí se pueda perder. Uh-huh. Pero de hecho, el hombre se resiste al hecho de decir, esto que era mi quintita ya no la tengo más.
Y sí.
Y entonces es muy difícil aceptarlo.
Así es.
Es verdad, ¿no? Porque, bueno, todo cambio implica también un duelo, dejar lo que estaba haciendo para hacer algo nuevo. Y esto algo nuevo no sé si me va a salir tan bien, ¿no? Ya lo conocido, lo hacía de taquito y ahora hay otras cosas nuevas. Dactilografía, fui también docente dentro de las cosas tantas que hice en la docencia. Fui docente a la noche de dactilografía, una materia con esas máquinas muy antiguas que tenían cinta para cambiarse, ¿no? La Remington.
Sí, sí, primeras. Sí, las clásicas Remington Rano.
Y digo que fui en los años 90, cuando había computadoras, también había máquinas de escribir en las escuelas, en el 92, 93, y ahí estaba yo enseñando también, entre otras cosas.
Todavía tenemos algunos poetas amigos, como que te parezca mentira, Ricardo.
Sí.
Escriben los poemas con la vieja máquina
Remington.
Claro.
O Olivetti. Así es, y bueno, es muy fácil darse cuenta, ¿no?, cuando llegan los textos de estos poetas.
Y uno si piensa, ¿no?, la atención que tenía que tener uno puesto en lo que escribía. No se podía equivocar, claro, no se podía borrar, si bien después aparecieron como unos separadores que se ponían en la letra, en realidad quedaba feo porque se notaba que te habías equivocado y comenzabas de nuevo toda la hoja hasta estar perfecta, ¿no? La verdad que esto
del sistema ayudaba a la atención y a la concentración, como decís vos.
Claro, cosa que ahora no existe, ¿no es cierto? Esto que cómo trabajar esta atención que es tan lábil en los pibes, esta concentración que tiene que ver con el ya pum cambio a otra cosa. Y ahí era, me acuerdo, esencial trabajar la velocidad, la concentración y no equivocarse.
Bueno, después seguimos charlando de este tema, ¿no?, que es muy interesante. Ricardo, ¿qué nos has traído? Contanos un poquito.
Bueno, yo te dije hoy, antes de empezar, sobre lo que podíamos hablar en el día de hoy. Particularmente, recordándome sobre el fin de año, y en función a una charla que tuvimos previamente, hubo dos fallecimientos, dos pérdidas dentro del mundo de la cultura. Uno del otro lado, o sea, en Estados Unidos, y el otro aquí en la Argentina, que fueron, en mi opinión, pérdidas muy sensibles desde el punto de vista de lo que representan cada uno de estos personajes que voy a nombrar ahora, para la música popular y para las letras en el otro caso, ¿no?
Sí, muy significativas ambas.
Sí, desde ya. Y en un caso, el hombre que falleció en Estados Unidos fue Joe Cocker, que eso fue el día 22 de diciembre, y el 21 de diciembre había fallecido acá en Buenos Aires Horacio Ferrer. Y me pareció que podía ser significativo poder charlar un poco y recordar quiénes fueron estas dos personas, quiénes fueron estos dos grandes artistas.
¿Por quién querés comenzar, Ricardo?
Por donde a ustedes les parezca.
Empezamos por ¿El tango?
Empezamos por el tango. Para poder ser, sin duda, un hombre de Buenos Aires, pareciera ser que a veces fuera necesario haber nacido en Montevideo, ¿no? Uh-huh. O sea, la gran comunión que existe naturalmente en el Río de la Plata, y esto es lo que le sucedió a Horacio Ferrer. Ferrer había nacido el 2 de junio del año 33, y como les digo, murió el 21 de diciembre del año pasado, a los 81 años. Y sin duda se convirtió en una figura mítica, porque, es decir, hasta para, digamos, redondear esa imagen de poeta que tenía, acordate, su saco, su moñito clásico, esa barbita perfectamente bien cuidada. ¿Y dónde vivía? Vivían en una suite en el Hotel Alvear.
Así es.
Entonces, cual, que la había comprado en los años 70 y seguía viviendo allí.
Ah, uno puede comprar una suite y vivir.
Sí, tengo entendido que hay, pero eso ya sería cuestión de
averiguarlo.
Exacto, de confirmarlo, pero creo que había 7 u 8 habitantes así fijos que habían comprado.
Qué bárbaro.
En su momento, ¿no? Todo un fenómeno. Horacio Ferrer había... era hijo de una familia particularmente intelectual. El padre era profesor de historia y la madre se llamaba Alicia Escurra, que era argentina, que era sobrina nieta de Juan Manuel de Rosas.
Uh-huh.
¿Sí? Exacto. Básicamente, él en su juventud o en su infancia pudo haber conocido en la familia a personajes como Darío, como García Lorca o como Amado Nervo. ¿Por qué? Porque eran los poetas en boga en su tiempo y que naturalmente, a raíz de las relaciones con su familia, él de chiquito los conoció.
Así es.
Es decir, digamos, como escuela para que te interese la poesía, me parece que no podés encontrar algo mucho mejor.
Una escuela de primera.
Pero absoluta, ¿viste? Ahora, él básicamente, es decir, como innovaciones a esa cultura de tipo rioplatense, es el recitado, básicamente poético de ella, y aplicado a la canción popular. Ese es uno de sus aportes más importantes. Ahora, básicamente, en ese concepto, yo te diría una cosa. Una de sus características fue el hecho, por ejemplo, de... como poeta innovador, en el sentido que utilizaba elementos que no se utilizaban normalmente, inventaba palabras y los giros también que usaba en muchos casos eran poco usuales. No era raro encontrar palabras como bandoneonía, uh-huh. Se me trabo, tristeria, misticordia, tangamente. Eran frases que él eran...
Inventadas. Sí.
Totalmente.
¿Y eran aceptadas?
No sé si le importó alguna vez.
Claro.
O sea, digámosle lo que se sentía y lo que directamente él tiraba. Por ejemplo, te voy a contar, La última grela es un poema que él escribe en relación clásico a la palabra grela en lunfardo, se refiere a prostituta, ¿no? Y él dice, del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canyengue y sola, taqueando en la pampa tiniebla de los puchos. Fíjate qué fino que es para describir toda una situación. Y aparte, bueno, muy musical también.
Sí,
con muchísimo sentido musical y ritmo,
él,
claro.
Justamente, él decía que los versos no son para leer, son para oír, como la música. Una expresión, y en su poesía sin duda
está.
Él en su Montevideo trabaja como secretario en una universidad y trabaja como periodista en un diario, en El Día. Pero a su vez empieza a tener programas de radio, de difusión musical, sobre todo a La Vanguardia, el tango, es decir, todo en Montevideo. Ahora, en el año 64 publica su primer libro, referido naturalmente a estudios históricos de tango. Es decir, el tango, historia y evolución. Dice Polín, poeta del hombre de Corrientes y Esmeralda, también del 64. Historia Sonora del Tango, del 65.
O sea que también era un historiador, un investigador,
totalmente.
Historiador.
Y después lo van a ver cuando ya acá en Buenos Aires forma la Academia Nacional del Tango.
Claro, presidente, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Ahora, poemas escribe, publica por primera vez el romancero Canyengue en el año 67. Y estamos todavía hablando de Montevideo. Ahora, ¿cuándo aparece acá en la Argentina? Sobre el 68, 69, diría 68, tiene un contacto con Piazzolla, y Piazzolla, en una forma elegante, le dice: si no te venía a trabajar conmigo, sos un imbécil. Así, fue muy suave, ¿viste?
Muy suave.
Como solía ser Piazzolla cuando tenía alguna convicción así muy fuerte, ¿no? Y ahí empieza a tener la primera colaboración con Piazzolla en la operita María de Buenos Aires. Que eso fue, obviamente, una sensación.
Una maravilla.
Totalmente. Fíjate vos una cosa. Hay dos datos de color con la operita de Buenos Aires. Primero, la cantidad de presentaciones que tuvo. Inclusive, más de 25 países se fue presentado. Lo que no es poca cosa.
Impresionante.
Y la otra cosa es influencia que tuvo esta María de Buenos Aires en, qué sé yo, otro género folclórico, e inclusive en el rock. Y te doy un dato. Emilio del Garcio contaba que antes inclusive de haber grabado el primer long play Almendra, te acordás, en blanco, con la figura del Arlequín, etcétera, fueron los cuatro en grupo a ver María de Buenos Aires, ¿no?
Claro. Es que hubo un cierto acercamiento de Piazzolla a esos músicos de rock de los años 70, que después no llegó a concretar particularmente a través de él, pero sí, por ejemplo, a través de un violinista importante como Antonio Agri. No sé si te recordás.
Sí, correcto.
Muchos recitales que nosotros fuimos a ver que Agri participaba.
Sí, violinista rosarino y hombre de los quintetos y sextetos de Piazzolla, ¿no?
Exacto. Ahora, respecto a esto, si bien es cierto lo que decís vos, también por otro lado, desde la vieja guardia había, ¿no?, toda una cosa
resistencia.
De una resistencia a esta música que traía Piazzolla con estas letras de Ferrer, ¿no? Importante, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que a veces es muy difícil, digámosle, aceptar lo que no se entiende.
Claro.
Hasta que te ubicas un poco en el tema. Sí, sí. Hay que aggiornarse.
Tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando del cambio, ¿no?
Claro.
Este cambio, como uno se resiste a conocer algo nuevo, ¿no? Y se queda con lo ya conocido hasta que aparece y, bueno, y hace esta ruptura tan importante.
Claro, lo que pasa es que, justamente, en ese sentido, siempre lo que vos decías, Luis, y a caballo lo que dice Nora, siempre se preguntó. La clásica, Piazzolla no es tango, qué sé yo. Primero, que yo pienso que eso tiene muy poca relevancia, si eso no es. Eso es un tema, pero sí soy un convencido de que esta Buenos Aires contemporánea, si alguien la puede retratar musicalmente, fue Piazzolla.
Piazzolla, sí, señor.
Es decir, obviamente, más allá del amor que uno tenga por, qué sé yo, Troilo, Salgano...
No, además, por supuesto.
Más allá de eso, es decir, el hecho de ponerle un marco musical... Es naturalmente de Don Astor Pantaleón, ¿no? Bueno, siguiendo con... Y tratando de... No sé cómo andamos de tiempo.
Adelante. Sí,
sí, porque vos sabés que yo me olvido el mundo. juntamente con esta operita a María Buenos Aires, que fue su primer gran éxito, su primer gran intervención, naturalmente poemas de él, en esa intervención que tiene con Piazzolla, que es vastísima, surgen un montón de temas, particularmente Chiquilín de Bachín, donde naturalmente reflejaba la noche de Buenos Aires a través de lo que veía de los clásicos chiquitos que vendían cosas, particularmente en este caso rosas, en los boliches, en los restaurantes de Buenos Aires. Y hay un hecho que es capital, que es la aparición de Balada para un Loco.
Eso fue algo, ¿no?
Mirá, fue muy significativo por esto. Porque fíjate una cosa. En octubre del 69 se hace el Festival Iberoamericano de la Danza y de la Canción. con un jurado internacional donde, entre otros, estaba Vinicius de Moraes, por ejemplo, ¿no? Y ahí se presenta esa nueva, ese nuevo tema, esa nueva canción que fue Balada para un Loco. Ese jurado internacional la declara a full entre los finalistas, pero a caballo de todo esto surge que dicen, no, va a haber un jurado popular, y allí pierde por otra canción. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuál era la otra canción?
No.
Ese es el tema.
Sale segunda, ¿no?
Balada sale para segunda, loco. Exactamente. Balada para el Loco ahora, y en función de lo que fue, sigue siendo todavía un punto de referencia.
Sí.
¿Quién no dice o ha escuchado aún en estos tiempos, ya sé que estoy piantao?
No, no, se ha incorporado.
Claro.
Se ha incorporado a lo popular, digamos, ¿no? De una forma impresionante.
Y sí, y aparte porque, es decir, genera las cosas de las que hablamos de Ferrer al comienzo, en el sentido del recitado como expresión, del hecho de la utilización de cosas no habituales. Y bueno, y fue sin duda toda una explosión en ese sentido, ¿no?
¿Qué tema pensás que te parece importante a través del cual evocarlo?
Mira, yo creo que, es decir, ha hecho muchas cosas. Cuando te referís a la bicicleta blanca, su punto de reunión obviamente con el cristianismo, qué sé yo, Balada para mi muerte me parece que es un tema que tiene mucho que ver con él, en ese sentido. A todos tienen que ver con él, ¿no? Pero, particularmente si vos querés, cuando vos quieras podemos escuchar uno de los temas de...
Sí, adelante. ¿Cuál?
Si querés escucharlo ahora, traje particularmente una versión naturalmente de Don Astor Piazzolla, con la voz del polaco Goyeneche, El Gordo Triste, que es una semblanza, una especie de tributo a, naturalmente, Aníbal Troilo, ¿no?
Fantástico. Bueno, vamos entonces, Florencia, adelante.
Por su pinta poeta, de gorrión con gomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita la águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un melendere, se van con sus anteojos de dos charcos, a ver por quién se nublan las glicinas, pichuca de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas, pichuco de la misa en los mercados. De que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un foso avisa la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza de uno? ¿Pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y dentro de su jaula canta un pibe, recuerde, sueñe y viva gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto.
Bueno, continuamos acá en Generación Abierta en Radio, en la 97.9 FM Cultura. Y ahora para charlar un poquito con Adriana Gaspar, de Artes Visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien acá. Muy bien acompañados con
amigo Ricardo Reyes. Saludos para el invitado. Cariño grande.
Te manda saludos, Ricardo.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias, contanos un poquito. Bárbaro. Contanos un poquito de quién vas a hablar.
Bueno, y hoy, hace dos o tres martes, a principio de enero, habíamos invitado a nuestros oyentes a visitar la muestra de Carlos Alonso y de Guillermo Rook.
Sí.
¿Te acordás, Luis?
Sí.
Una muestra muy interesante porque era una obra que compartían ambos en el mismo soporte y que viajaba de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba a Buenos Aires. Entonces, se me ocurrió para hoy pensar en la emblemática maleta de Marcel Duchamp. Vos sabés que Marcel Duchamp es uno de los artistas preferidos, digamos, míos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Pensar en esa famosa caja maleta, ¿no? Que es una obra que rompió con todo lo establecido. Y es interesante lo que dijo Duchamp en su momento, porque él dice: todo lo importante que he hecho podría estar en una valija. Es una valija que él construye entre 1936 y 1941 y que él lo llama su propio museo portátil. Seguimos el vínculo con la muestra comentada de Carlos Alonso y Guillermo Rook, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En esa valija, maleta, caja maleta, hay obras en miniatura, desde las más significativas, incluso réplicas de Ready Made, la obra conocida como El Gran Vidrio. Bueno, hay una réplica en miniatura de celuloide del Gran Vidrio, hay documentación. Realmente es lo que significa un museo, ¿no? Todo lo que comprende la labor del artista, ¿no? Como una mini retrospectiva que abre un escenario diferente, ¿no? Es la que no solo, o sea, un escenario en el que no solo se pone en juego el montaje, sino también el mundo de las ideas. Pensando en todo esto, ¿no? Bueno, también recordamos que Duchamp ha sido, a mi criterio, el artista más influyente de este siglo XX, ¿no?
Sí, lo has dicho ya en más de una oportunidad.
Pero ¿por qué sobre todo? Porque en sus frases él decía que no bastaba con solo esa emoción de pararnos frente a lo visual, sino con lo que nos provoca esa reflexión, con lo que nos lleva al pensamiento de la obra. Por eso, lo que rompe todos los esquemas del siglo XX fue el mundo de las ideas, que es el mundo que proponía Marcel Duchamp, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y a mí me pareció importante recordarlo hoy, porque Marcel Duchamp realiza un desafío con esta valija portátil en 1935-38, por buscar un tiempo justo entre el 36 y el 41. Pero a su vez, una valija portátil en la que había ausencias, porque siempre algo de lo íntimo y algo de la obra de uno falta, hay presencias, hay aromas, hay sonoridades. Una obra que ha roto todos los esquemas del siglo XX y que también se vincula con esta muestra que convocamos hace algunos martes a los oyentes a visitar. ¿Por qué? Porque en esta muestra también se rompen los esquemas, porque un artista termina la obra que el otro empezó, en el caso de Ruth y de Alonso, y esa obra se transporta en una maleta, caja, valija simbólica, pero es el viaje lo que queda implícito también. Y también han sido dos transgresores, porque acá, en el caso de estos artistas, se pierde la individualidad, ¿no?, para pasar a formar parte de tu obra, de tu propia obra, con la obra del otro, ¿no? Uh-huh. A pasar a ser un nuevo yo, ¿se entiende?
Sí, sí, totalmente.
Entonces tenemos tres transgresores en diferentes siglos. Por un lado, Duchamp, con la caja maleta, con su valija, su museo portátil, que rompió todo lo establecido para las instituciones artísticas. Y por otro lado, estos dos artistas, que uno espera un poco la respuesta del otro en el momento de terminar o darle un toque a la obra, pero una obra que también fue trasladada en una simbólica caja maleta. Entonces, bueno, como habíamos hablado de la otra muestra, me pareció interesante ver un la poco relación, todo lo que simboliza la caja, la maleta, la valija, en la obra y en la intimidad de un artista.
Claro, ¿y de qué artista, no?
¿Y de qué artista?
Bueno, Diana, buenísimo, buenísimo, realmente muy interesante, muy buena la relación que hiciste en cuanto al otro comentario que habías hecho de la muestra de estos grandes artistas argentinos, ¿no?
Bueno,
nos reencontramos entonces el próximo martes.
Hasta el próximo martes, un cariño para todos y especial para el invitado.
Bueno, que sigas muy bien, Adriana.
Bueno, gracias, hasta luego.
¿Cuánto más el cuento de los muertos va a la espalda? Si estoy libre, iré al cosmos para buscar la paz y haré fuego para martillar dos piezas de hierro. El cadáver eterno e insufrible se hace ceniza quemada, pues el río está al lado de nuestro árbol de Nim. El árbol de Kadán está por el embarcadero, mugal de los vecinos. Tú estás lejos, mujer morena, al sonido del baño oscuro. Te he amado, pero no te he matado por equivocación. Este poema se llama La chica morena, pertenece al poeta Vishnu Bisbal de la India y es pertenece a una nota que hemos publicado en el último número de Generación Abierta.
Así es.
Con traducción del poeta de la India, Mainak Adak.
Mainak ha hecho varias traducciones, ¿no? A Gladys Cepeda.
Ha hecho varias traducciones, sí. En este caso, bueno, el poeta Vishnu Bisbal, poeta de la generación del 80, nació en un pueblo cercano a Bangladesh el 29 de mayo de 1962. Después de haber culminado el bachillerato, en 1981 fue a la Universidad de Rajshahi para hacer la licenciatura en Historia. Posteriormente, de realizarla, se radica en la ciudad de Dhaka, pues tenía muy buen contacto con los poetas contemporáneos de ese lugar. Sí, y bueno, comienza a escribir continuamente, escribe muchos poemas para diferentes publicaciones.
Pero tiene algunos problemas, ¿no?
Claro, empieza después con una vida bohemia, bastante común, Ricardo, en los poetas, y termina padeciendo algunos problemas económicos. Todo esto va originando, claro, también ciertos desequilibrios de tipo psiquiátricos. Y se le diagnostica, por lo que dice acá nuestro amigo Mainak Adak, se le diagnostica esquizofrenia. A raíz de esto, un poco como que se le va perdiendo el rastro, ¿no? Porque está como desaparecido, hasta que algunos poetas amigos lo reencuentran y uno de ellos especialmente se hace cargo del tratamiento médico. Así de Vishnu Bisbal. Y actualmente, bueno, dice acá Mainak que sus amigos poetas de Bangladesh e India intentan en la actualidad colaborar en su rehabilitación. El mes pasado, es decir, estamos hablando, la revista salió en diciembre, estamos hablando de octubre, noviembre de 2014, la revista China Yatri lo visitó en su casa, le realizó una entrevista, lo cual, bueno, entendemos que evidentemente todo esto,
¿no?,
ha sido muy importante, ¿no?, para su vida, para su rehabilitación, ¿no? Este reconocimiento de sus pares. Y bueno, acá hemos publicado algunos de los poemas que se han publicado por primera vez en castellano de este poeta. Y vamos a compartir otro de los poemas, en este caso se llama Chico del Cuento. Un día el mundo llevó el agua a esta tierra, extinguió la luz de los ojos de Dios, se hizo la mañana. El chico del cuento siguió viniendo fuera de temporada, tenía pereza. Vio el mercado de monos azules en la orilla del río. No parpadearon sus ojos por mucho tiempo. Extinguió la luz de los ojos de Dios, se hizo la mañana. Si el poeta de ese cuento es obcecado, la creación, la permanencia, la cadencia y el corazón de luz le serán borrados. ¿Cuál canción que habéis escuchado se ha sentido en la piedra? La luminosa piedra filosofal en la eternidad roza el pelo del destino. La cabra azul está presa en el mercado, en un día laboral, las palabras al por mayor. Flotan las profundas y oscuras estrellas en la ruidosa góndola, y se ven lejanas. Un día el mundo llevó el agua a esta tierra, extinguió la luz de los ojos de Dios, se hizo la mañana. Estupendo poema de este poeta Vishnu Bisba, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Interesante. Bueno, estuviste hablando vos también, Ricardo, no solo que habías traído un músico para hablar, sino también de otro, como Joe Cocker.
Exactamente.
Que realmente me siento representada, porque, bueno, toda la música de él...
Más por Cocker que por Piazzolla y Ferrer, me parece.
Piazzolla y Ferrer, tengo un lejano recuerdo de la niñez y justamente balada de un... Después con todas las canciones. Que,
porque
bueno,
en alguna oportunidad me has dicho, no es de mi época.
Claro, no, no. No, Joe Cocker
si me... Si la época de ella es hoy.
Claro, exactamente. No, no. Reconozco todo lo valioso de Ferrer y, por supuesto, lo que ha dado a la cultura argentina, como latinoamericana. Pero justamente Joe Cocker me ha hecho... vibrar de otra manera. Entonces, la verdad que su muerte también, aparte mucho más joven que Ferrer, ¿no?
Sí, una 10 muerte... años menos, creo, ¿no, Ricardo?
Diríamos 11.
11.
Claro, bueno, habiéndolo tenido hacía poco tiempo, ¿no? Había venido a la Argentina, yo no lo pude ver. Pero bueno, esto, quería que me hables un poquito de él y quería escuchar un poquito de música. No sé cuál trajiste, pero...
Yo diría que, de algún modo, para la visión nuestra, puestos en la otra punta del mapa, hay dos Cocker. Hay un Cocker que implica una juventud con un, digámosle, una orientación muy clara, y un segundo Cocker, que es el que conocemos posteriormente, ponele de los 80 para esta parte, donde de alguna manera representa a otro. Hay una especie de, a partir naturalmente de lo popular, hay un ayornamiento de él en otro tipo, hay una mutación desde el punto de vista estilístico.
Claro.
Ahora, Cocker, como decíamos, 70 años, había nacido el 20 de mayo del 44, en Sheffield, o sea, inglés, y básicamente rock y blues. Ahora, sus características eran la voz inconfundible, una voz, dirían los muchachos del tango, aguardentosa.
Claro, muy personal, ¿no?
Totalmente. Y en escena era un movimiento físico tras otro, era un tipo muy contorsionista, se movía y bueno, eran movimientos corporales. Y la otra característica, que en general, hoy dirían los chicos, hacía covers, o sea, hacía versiones de otros artistas. Uh-huh. Y naturalmente, si pasó a la inmortalidad por alguna de esas versiones, era por versionar a los Beatles, ¿no?
Sí, sí.
Él comienza chico, comienza a partir de adolescente, 14, 15 años, y tiene varias bandas, particularmente la que se hace más conocida fue una banda que se llamaba Grease, Grasa, la Grease Band, que uh-huh. es del año 66. Empieza y tiene su cierta popularidad en Inglaterra a partir de esos años y particularmente en el año 68, pero a nivel mundial, donde realmente se lo conoce, es a partir de su intervención en el Woodstock del 69.
Claro.
Y donde interpreta varios temas, pero en realidad eso no se conoce obviamente mucho. Quien uno recuerda es, con una pequeña ayuda de mis amigos, uh-huh. la versión naturalmente que originalmente la cantaba Ringo, del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, desde ya.
Y,
claro, y allí realmente se convierte en una estrella, Cocker.
Claro.
¿Quién se va a olvidar de esa imagen de un tipo joven? Tenía 25 años, con esas patillas recontratupidas, que no llegaron a ser barba, pero que eran mucho más que patillas, y esos movimientos, que aparte debe haber sido un momento así, por ahí, de calor o algo por el estilo, porque una transpiración absoluta, bueno, electrizaban a la gente.
Claro, claro.
Más allá de la forma con que cantaba, por toda la puesta en escena que
Exacto.
representaba él,
claro,
como artista,
cómo se, ¿no?, movía en el escenario, Exacto. lo que transmitía. Hablando de gusto, Ricardo, sí. Me acuerdo que había un cine, no me acuerdo si era un cine de Belgrano, que durante años, siempre pasaba la película Woodstock.
La vi varias veces.
Claro.
No recuerdo el cine, pero sí, efectivamente.
Era un cine de Belgrano.
Sí, qué sí. bárbaro.
Sí, es más, sábado a la noche lo solían dar.
Exactamente, los sábados a la madrugada. Sí,
sí, bueno, lo que pasa es que gustó para mi generación.
Sí,
fue un...
Para la nuestra.
Sí, sí.
Menos la de...
No, ella...
Bueno, yo soy más joven, ¿qué va a ser? No importa, bueno, pero igualmente me recuerdo esa situación.
Para nosotros representó un hecho capital porque empezamos a ver un montón de cosas.
Así es.
Es decir, ver gusto era conectarse con Hendrix, era conectarse con, por ejemplo, la primera aparición importante de Carlos Santana, donde implicaba una cuestión de una latinización del rock que nosotros no entendíamos y que la entendimos a partir de eso.
A partir de ahí, sí, sí.
Y por sobre todas las cosas, entender algo que era muy lejos a nuestra forma de ver las cosas, que era entender el movimiento hippie como una reacción frente a lo que les pegaba muy fuerte, que era Vietnam.
Claro, sí, todo el tema de la guerra, ¿no? La guerra y la paz, digamos, ¿no? La confrontación.
Con
la
los símbolos, ¿no? De la paz.
Sí.
Tan significativo.
Entonces, obviamente, para el caso de Cocker, en este caso, representó obviamente un hito, ¿no?
Uh-huh. Y vos hablás de una transformación en él, ¿no? En su estilística, con el tiempo.
Sí, fíjate vos que a partir de los años 70 empieza a tener algo lamentablemente común en los músicos de rock o afines, ¿no?, que es el tener problemas con las adicciones. Y Cocker no estuvo alejado de eso, es decir, tiene problemas con adicciones a drogas y también con el alcohol. Básicamente con el alcohol también fue muy fuerte.
Sí.
Naturalmente eso lo lleva de algún modo a un parate, a una especie de tener una pausa, y afortunadamente logra salir de las adicciones.
Eso fue importante.
Sin duda.
Muy importante.
Y a partir de los años 80, ya no está tanto en ese tipo de versiones de temas de los que hablábamos, y se convierte, esto lo digo yo, no, o sea, lo digo yo por el hecho de una observación que hago, que naturalmente podrán compartir o no, pero fue un músico que básicamente metió muchos éxitos de temas de película.
Uh-huh. Claro.
Y hay dos que son capitales. Uno, ya me imagino cuál están pensando.
Así es.
¿Eh? que tiene que ver con el sombrero, que es de 9 semanas y media, Mickey Rourke viendo naturalmente el striptease de Kim Basinger, ¿no?
Excelente.
Inconfundible.
Sí, sin duda, déjate el sombrero puesto, por eso decía que tenía. Y el otro es otro tema que también fue muy sonado en su tiempo, de una película de Richard Gere, que se llamó An Officer and a Gentleman, un oficial y un caballero, que acá en la Argentina fue titulado como Reto al Destino.
Ah, mm-hmm. Sí, excelente película.
O sea,
película.
¿De dónde pertenecemos? Claro. Up where we belong, ese era el tema, claro. ¿No? Sí, sí. Pero no solamente estamos hablando de eso, sino que tuvo muchos otros éxitos a caballo de eso, pero ya más tirado en una cuestión más baladista, más pop, explotando otra vertiente,
sí, sí, sí,
distinta a esos blueses que hacía en su juventud, ¿no?
Bueno, esto habla de algo importante también, ¿no? Los cambios que se van produciendo en un artista a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo va evolucionando hacia otras estéticas también.
¿Qué trajiste para escuchar?
Ain't No Sunshine of Your Love.
A ver, Florencia, vamos a agradecer a nuestra operadora.
Florencia López Nova, es la que nos acompaña esta noche. Y
queríamos saber, ¿el tema cuánto dura aproximadamente?
Unos 4 minutos.
¿Cuánto nos queda para terminar el programa? Justo, entonces nos despedimos.
Ahora,
dale.
Lo van a conocer al tema, es un tema clásico del sur.
Bueno,
así
entonces,
que es un temita que vos te vas a decir, este trajo.
Bueno, entonces,
a escucharlo.
Entonces nos vamos a ir despidiendo.
Sí.
Y bueno, Ricardo, agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. Realmente ha sido un gusto, como siempre, compartir con vos estos momentos, estos espacios que tienen que ver también con nuestra historia.
Sin duda que sí, yo desde ya que les agradezco profundamente.
Bueno, mucha suerte este
igualmente.
Año.
Bueno, una alegría, se nos va otra noche de verano.
Y tenemos que dar una noticia importante.
Ah, sí.
Que a partir del próximo martes, vamos a seguir los días martes, pero una horita antes, es decir, vamos a estar a partir de las 21 horas.
Nos han pedido...
Un pedido especial de la radio, y bueno, nos parece importante. Así que a partir del próximo martes, 3 de febrero, sí. A partir de las 21 a 22 horas, Generación Abierta en Radio, siempre por la 97.9 FM Cultura. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she is gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
away.